Y ayer escucharon ustedes seguramente la conversación que tuve con el doctor Carlos Elizondo, nuestro colaborador los martes, en donde hablábamos, sí, de lo que está pasando de manera concreta, Pemex, el huachicol, quiénes son culpables, quiénes no son culpables, a quiénes se señala, por qué Ernesto Rufo sí está en la cárcel y otros apenas señalados, qué pasa con los propios cuando se habla del gobierno. Y este fin de semana publicaba la doctora Ana Laura Magaloni un artículo que se llama Ordenar la Casa, y me da mucho gusto que también ya esté de regreso la doctora Ana Laura Magaloni. Ana Laura, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola Gaby, buenos días. Con muchísimo gusto estar de regreso.
Bienvenida de regreso, Ana Laura. Y pues un poco en el tono de lo que conversábamos el día de ayer con Carlos Elizondo y un poco lo que pones tú también sobre la mesa y dices ordenar la casa, Ana Laura, y te refieres literal a no perseguir la corrupción dentro de Morena no garantiza triunfos electorales. A ver, ¿de qué estamos hablando, Ana Laura? ¿O qué es lo que te preocupa o ocupa?
Mira, así como vemos... Ahorita tenías a Marcela Figueroa hablando de los homicidios y que van para abajo. A mí también me parece que es súper importante para Morena y para el país empezar a que eso suceda lo mismo con la corrupción. O sea, parece que la corrupción de nuevo se ha desbordado, ¿no? O sea, no nada más lo vemos en el huachicol. Si tú escuchas a los empresarios que contratan y que están en licitaciones, pues no hay alguien que no le pidan el 20%. Los contratos están inflados, luego ves a funcionarios públicos extorsionando. O sea, de verdad, de nuevo, la administración pública local y federal se volvió un lugar en donde se hace dinero, ¿no? Se gana dinero, se busca el cargo público para hacer dinero. Y eso creo que le está pegando brutalmente pues a la legitimidad de Morena, ¿no? Morena llegó al país y llegó con el lema de la regeneración de la vida pública del país, que ellos iban a gobernar distinto y que se iba a acabar la asociación entre el dinero público y el dinero privado y se iba a reducir la corrupción. Y nada de eso ha sucedido en los 8 años que llevan en el poder. O sea, prácticamente lo que estamos viendo es que se volvió a instaurar la misma cultura política y quizá ahora se ve con más legitimidad, ¿no? Porque, o sea, si ellos sí tienen el apoyo popular, ellos sí han llegado por las urnas, por los votos, porque el pueblo quiere. Y entonces, pues, quizá el descaro es mayor a la hora de que se instauran en el país estas prácticas. Sí. La gran pregunta es, ¿qué van a hacer con ellas, no?
Fíjate que hay un dato que es muy importante y que citas en tu artículo, que es la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del año pasado, la del INEGI, y 84% de la población consideró frecuentes los actos de corrupción. Y se habla, y tú ahí lo citas, contratos a modo, empresas amigas, facturas infladas y un largo etcétera, que es este paisaje nacional, y la impunidad continúa siendo el pegamento político, como dices por ahí. Y me quiero detener en esto del pegamento político, porque seguramente quienes nos escuchan, Ana Laura, dirán, bueno, pues sí, pero la corrupción ahí ha estado desde siempre, casi es como la marca que tenemos y con la que vivimos aquí en este país. Pero uno, dices, Andrés Manuel Observador llegó con la promesa de combatir la corrupción, cosa que no sucedió, pero en este gobierno tampoco. Y hablas de este pegamento político también, Ana Laura, que creo que vale la pena revisar el concepto mismo.
Sí, a veces parece, y esa creo que es la tensión interna, que no puedes enfrentar con éxito el proceso electoral del 2027 si vas contra los tuyos, ¿no? Que había que privilegiar y hay que privilegiar la unidad del partido por encima de todas estas conductas. Y que quizá después pones orden en la casa. Pues yo creo que Y el pegamento político tiene que decir, pues mientras que estás de mi lado y seas amigo, y así gobernó el PRI por muchos años, pues no te va a pasar nada. Yo te garantizo la impunidad. Y ese sigue siendo, en algún lugar, la concepción del pegamento político dentro de Morena, ¿no? O sea, que no te metas con con los de afuera sí, con los enemigos sí, con los opositores también, pero con los de casa se garantiza impunidad. Y ese creo que va a ser para Morena un costo, que va a tener un costo enorme en la elección, mucho más grande del que ellos están estimando. Por lo mismo que estábamos diciendo, López Obrador prometió que iban a gobernar distinto. Y este tema a la población sí le puede. El tema de la corrupción nos puede y nos ha podido siempre.
Claro, nos puede y nos ha podido siempre, y de alguna manera es como un poco lo que le preguntaba yo ayer a Carlos Elizondo. Es decir, bueno, ¿se puede combatir el huachicol cuando ya vemos que es de una dimensión como la que narraba hoy? Y un poco lo mismo te pregunto a ti, Ana Laura, ¿haces por ahí una revisión de lo que pudiera ser una fiscalía anticorrupción que realmente funcione? Porque si nos quedamos de pronto como solo en la fotografía que tenemos enfrente, pues pareciera ya no hay nada que hacer, y tú de repente dices, sí hay algo que hacer, Ana Laura.
Mira, yo creo que las fiscalías anticorrupción nunca han funcionado porque no se ha entendido bien cómo se hace la investigación anticorrupción. Y no es tener un montón de policías y de policías de investigación y de fiscales. Así se persigue el homicidio. Pero en materia de corrupción necesitas otro tipo de expertiza ahí adentro, ¿no? Necesitas gente que sepa realmente de finanzas, que sepa muy bien de licitaciones, que sepa muy bien de obra pública, de dónde se esconde el dinero, etcétera, etcétera. Que este es como un tipo de experto que no, generalmente no tienen las fiscalías. Y segundo, necesitas trabajar de la mano con tres instituciones: la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT, o sea, y la Auditoría Superior. Si esas tres instituciones trabajan de la mano con fiscalías para construir casos sólidos de redes de corrupción donde se meten como las del huachicol, digamos, esos casos estarían frente al juez. Yo creo que siempre han sido instituciones de muy bajo perfil, nuestras fiscalías anticorrupción, porque en realidad no hemos querido perseguir la corrupción. Ningún gobierno realmente ha querido perseguir la corrupción. Y por eso siguen siendo instituciones de bajo perfil. Me impresiona, tan pronto se propuso la presidenta reducir los homicidios, ahí hay resultados tangibles. Lo mismo puede suceder con la corrupción. Tan pronto empiece a haber sanciones y castigos y casos ejemplares, los incentivos van a ser otros. Pero mientras que piensen los funcionarios corruptos que tienen garantizado el perdón y que nadie se va a meter por ellos, la administración se va a seguir siendo un nudo de problemas y de abusos, etcétera, etcétera, tanto administración federal como local.
Sí,
Las dos están metidas.
traes un dato aquí que también me pareció impresionante. Nuestro querido Marco Fernández dice, cuando la UIF y el SAT se utilizan políticamente, entonces pues no veo que ocurra lo de la Fiscalía Anticorrupción. Sí, lo que estás planteando es hacia adelante, no es que lo que esté sucediendo ahorita. Pero fíjate este dato que también aportas en tu artículo y tiene que ver con el Observatorio Ciudadano Anticorrupción TOGIL. Este es del 2023, estaría muy bueno luego que cuando lo actualicen tengamos también el dato, pero...
Y los datos no están, ¿eh?
Y no están,
Lo estuve
exacto.
buscando.
Pero fíjate, la Fiscalía Anticorrupción solo llevó 42 casos ante un juez. 42 casos.
Dos casos.
Es
Y no
que es...
sabemos ni de quién, ni de qué delitos, ni si ganaron o perdieron. O sea, no sabemos nada.
Es impresionante, es impresionante. Oye, Ana Laura, y a ver, y para cerrar, tocabas el tema electoral y en un ratito más voy a estar conversando con algunos representantes de partidos ante el INE, pero tocas el tema electoral y... Muchas personas nos dicen, bueno, pero pues Morena no se va a aventar tener la fotografía de, no sé, de Rocha Moya tras las rejas o de Marina del Pilar, destituida por seguir ofreciendo información a Estados Unidos o alguno de los suyos tras las rejas, porque pues eso les puede afectar electoralmente, porque van a decir, ah, ya ven, son como los de antes. ¿Tú
Eso es
crees
lo que
que
prevalece.
Ordenar la casa de todos modos sí les valdría la pena a Morena, a pesar de este temor que tienen de, híjole, una foto de esas nos va a amolar?
Mira, yo creo que la corrupción tarde o temprano los va a molar. O sea, Entonces, solamente es una cuestión de tiempo. El costo electoral lo va a tener, no sé si en esta elección o en la que sigue, pero el tema de corrupción es un tema que a la población le ha importado históricamente. Si hubo transición a la democracia, fue por el tema de corrupción, no fue por otra cosa. O sea, es centralmente dolido para los mexicanos y las mexicanas tener gobiernos corruptos, porque le quitan muchísima potencia, la capacidad de proveer servicios, de resolver los problemas de la gente. Entonces, yo creo que el cálculo político, pues lo deberían de hacer bien, porque la corrupción les va a costar tarde o temprano, pero cuanto antes ordenen la casa, es mucho mejor para Morena. O sea, si lo siguen dejando pasar, va a ser cada vez más difícil ordenar la casa.
Pues sí, sin lugar a dudas, pero no estoy muy segura de que en verdad lo tengan ahí como horizonte, pero lo pongo sobre la mesa contigo, lo pusimos ayer sobre la mesa con Carlos Elizondo, y de eso se trata también estas conversaciones. Gracias, Ana Laura, un abrazo.
Un abrazo, Gaby, gracias.
Estás muy bien, es la doctora Ana Laura Magaloni, ella es la directora del Observatorio Ibero sobre el Sistema de Justicia allá en la Universidad Iberoamericana.